Si tomas control emocional de tu vida, los palos y las piedras podrán romperte los huesos, pero las palabras no, porque cuando tu interior es fuerte, ningún golpe externo puede quebrarte por dentro. Esa es la verdadera libertad, la libertad de vivir sin depender del juicio ajeno, la libertad de caminar sin cargar culpas que no son tuyas, la libertad de levantarte en paz, incluso cuando el mundo esté en guerra, pero nadie te regala esa libertad. Se construye, se entrena, se elige cada día. Vivimos en una época en la que todos reaccionan rápido, se ofenden fácil y se desequilibran por lo que otros dicen, piensan o publican. Las emociones se han vuelto dueñas de la vida de millones. Pero tú no naciste para vivir a merced de lo que pasa afuera. Tú tienes la capacidad de gobernarte por dentro, de ser causa, no efecto, de convertir tu mente y tu corazón en una fortaleza interior que nada ni nadie pueda derribar. Control emocional no es frialdad ni indiferencia, es inteligencia, es poder, es tener el dominio de ti mismo cuando otros lo pierden, es elegir responder en vez de reaccionar, es hablar cuando es sabio y callar cuando es sabio también, es saber que lo que otros digan no define tu valor, ni tu propósito, ni tu destino, solo tú decides eso. Y si tomas el control, si te conviertes en el guardián de tu paz mental, entonces no habrá palabra que te detenga, ni crítica que te hiera, ni fracaso que te robe el alma, porque tendrás dentro de ti la única llave que de verdad importa, la llave que abre la puerta de tu mejor versión. Aquí comienza ese camino. ¿Estás listo para tomar el control emocional de tu vida? Capítulo número 1. Despierta tu autoconciencia emocional. Aprende a reconocer lo que sientes, cuándo lo sientes y por qué. Sin conciencia, no hay control. La verdadera transformación emocional no comienza con fuerza de voluntad, ni con técnicas rápidas de relajación, ni con frases motivadoras. Comienza con un momento de silencio, un instante de honestidad brutal contigo mismo. Ese instante en el que dejas de culpar al mundo, a la vida, a los demás, y te haces una sola pregunta que cambia el juego. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo y de dónde viene? La mayoría de las personas vive sus días bajo una niebla emocional. Reaccionan, explotan, se encierran, se derrumban y luego justifican todo con palabras como «yo soy así», «no lo pude evitar», «me provocaron». Pero eso no es personalidad, es falta de conciencia, es ignorancia emocional disfrazada de identidad. Y mientras vivas sin entender tu mundo interno, serás esclavo de él. Serás como un barco sin timón, empujado por cada viento emocional que aparezca. Un comentario puede arruinarte el día, una crítica puede hacerte sentir inútil, una mirada fría puede activar traumas que ni sabías que estaban ahí. Por eso, el primer paso hacia el dominio emocional es ver. No cambiar, no controlar, no juzgar, solo ver. Observarte como si fueras un testigo imparcial de tu experiencia interna. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? ¿Es esta emoción antigua o nueva? ¿Es proporcional a lo que ocurrió o viene cargada de historias no resueltas? El 90% de nuestras emociones no nacen del presente, sino de interpretaciones que arrastramos del pasado. La herida de abandono del niño que fuiste aparece cuando alguien se aleja sin explicaciones. El miedo a fallar viene de un profesor que te humilló en clase o de un padre exigente que nunca te dijo, lo hiciste bien. Las emociones son mensajeros, no están para controlarte, sino para enseñarte. Pero si no las escuchas, te dominarán. Si no te detienes a comprenderlas, se repetirán una y otra vez hasta que las veas. La autoconciencia emocional no es un lujo espiritual, es una herramienta práctica de poder. Cuando aprendes a identificar tus emociones en tiempo real, te vuelves invulnerable a la manipulación, al caos externo, a las tormentas internas. Puedes entrar en una discusión y mantener tu centro, puedes recibir una crítica y decidir qué hacer con ella, sin colapsar. Puedes sentir celos, miedo o tristeza, y no actuar desde ellos, sino con madurez. Este nivel de conciencia se cultiva, como un músculo. No aparece de la noche a la mañana, se entrena con práctica diaria. Empieza preguntándote cada vez que notes una tensión en el pecho, un cambio en tu respiración, un nudo en el estómago. ¿Qué me está diciendo esta emoción? Luego, nómbrala. Decir, siento enojo, es muy distinto a, estoy enojado. Lo primero te separa del impulso, lo segundo te fusiona con él. Cuando nombras la emoción, la domas. Cuando la ignoras, te devora. Una gran herramienta para despertar tu autoconciencia emocional es escribir. No solo lo que pasó, sino lo que sentiste, lo que pensaste, lo que imaginaste. Otro recurso poderoso es la meditación, no como evasión, sino como observación. Sentarte en silencio, sin distracción, y dejar que tus emociones se muestren. También sirve la respiración consciente para traer tu atención al presente cuando la mente se dispersa. El reto no es no sentir, el reto es no reaccionar sin entender, porque cada vez que lo haces, cedes poder. Pero cada vez que eliges pausar, respirar, mirar hacia adentro y comprender, te fortaleces. Te conviertes en alguien que ya no es esclavo de lo que ocurre, sino maestro de cómo responde. Y si hay algo que marca la diferencia entre quienes se rompen ante la presión y quienes crecen con ella, es este primer paso. La capacidad de observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Esa es la base de todo dominio. Esa es la llave de todo cambio. Despierta, mírate, compréndete. Solo así podrás comenzar a transformar lo que sientes en lo que eliges ser. Capítulo número 2. El poder de nombrar lo que sientes. Las emociones no gestionadas se convierten en reacciones impulsivas. Identificarlas con claridad es el primer paso para dominarlas. Nombrar una emoción es mucho más que un acto mental, es un acto de poder. En el momento en que pones palabras precisas a lo que sientes, estás tomando posesión de esa experiencia. Estás dejando de ser víctima de una corriente emocional inconsciente y te conviertes en observador consciente de tu estado interno. Y desde ese lugar, desde esa conciencia, puedes elegir tu respuesta en lugar de reaccionar sin control. Cuando no sabemos lo que sentimos, nuestro cuerpo lo manifiesta de otras formas. El enojo se convierte en tensión muscular. La tristeza se disfraza de cansancio. El miedo se oculta tras la procrastinación. Y así vamos por la vida actuando desde emociones que ni siquiera hemos aprendido a reconocer, atrapados en reacciones que creemos inevitables. Pero no lo son. Una emoción no nombrada puede dominarte. Una emoción nombrada empieza a disolverse. Piénsalo. No es lo mismo decir, me siento mal, que decir, siento ansiedad porque tengo miedo de fracasar. La primera frase es una nebulosa, la segunda es claridad, y con claridad emocional puedes comenzar a actuar. Puedes preguntarte, ¿qué necesito para calmar esta ansiedad? ¿Cómo puedo afrontar este miedo en lugar de evadirlo? Pero si ni siquiera puedes ponerle nombre, estás ciego dentro de ti. Esta práctica, aunque parece sencilla, requiere valentía. Porque nombrar lo que sientes significa entrar en contacto con partes vulnerables de ti mismo. Significa admitir que estás herido, asustado, solo, frustrado, inseguro. Y muchas veces hemos sido entrenados para huir de esos sentimientos como si reconocerlos nos hiciera débiles. Pero es al revés. Solo quien tiene el coraje de ver su dolor de frente puede sanar de verdad. El lenguaje emocional es una herramienta de liberación. Cuanto más amplio sea tu vocabulario emocional, mayor será tu capacidad de autogestión. Ya no verás solo enojo, sino frustración, irritación, indignación, impotencia o resentimiento. No solo tristeza, sino nostalgia, abandono, duelo, decepción, melancolía. Esa sutileza no es un lujo, es una brújula, porque cada emoción tiene una causa distinta y, por tanto, una solución distinta. Además, al nombrar tus emociones puedes compartirlas. Puedes decir, me siento rechazado, me siento invisible, me siento agradecido, me siento entusiasmado, y en esa expresión construyes puentes con los demás. Porque quien sabe lo que siente y puede comunicarlo, crea relaciones más sanas. No ataca, no manipula, no se encierra, expresa, y al expresar, se libera. Este capítulo te invita a hacerte una promesa, no más confusión emocional, no más actuar sin saber por qué, no más palabras genéricas para sentimientos profundos. Es tiempo de sentarte contigo, cerrar los ojos y preguntarte con honestidad, ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué lo provocó? Y luego ponerle nombre, un nombre claro, honesto y específico. Porque solo cuando puedes decir esto es lo que siento, puedes empezar a decir y esto es lo que voy a hacer con ello. Capítulo número 3. Tu mente no eres tú, sé el observador. Desarrolla la habilidad de observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Uno de los mayores errores que cometemos al lidiar con nuestras emociones es creer que somos nuestros pensamientos. Nos identificamos con ellos. Si un pensamiento de ira aparece, decimos, estoy enojado. Si surge la tristeza, decimos, Estoy deprimido. Pero lo cierto es que tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Tu mente es una herramienta maravillosa, pero también puede convertirse en tu mayor fuente de sufrimiento si no aprendes a relacionarte con ella desde la conciencia. La mente genera pensamientos constantemente, algunos constructivos, otros destructivos, la mayoría automáticos, y si te identificas con cada uno como si fuera una verdad absoluta, entonces quedarás atrapado en una montaña rusa emocional sin control. Ser el observador implica dar un paso atrás. Imagínate como si estuvieras viendo una película en la que los pensamientos y emociones desfilan frente a ti como actores. No tienes que intervenir ni reaccionar de inmediato, solo observar. Esta capacidad de distanciamiento interior se llama desidentificación y es uno de los pilares más poderosos del control emocional. Cuando observas tus pensamientos sin juzgarlos, descubres que no tienes que obedecerlos. Un pensamiento negativo ya no se convierte en una orden. Un recuerdo doloroso ya no se vuelve una cadena. Una crítica interna ya no define tu valor. Este espacio entre lo que sientes y lo que haces te otorga algo sagrado, libertad de elección. Y aquí nace el verdadero poder. Si puedes observar una emoción, puedes aprender de ella sin dejarte controlar. Si puedes notar un impulso antes de actuar, puedes redirigirlo. Si puedes ver con claridad lo que tu mente intenta imponer, puedes decidir si aceptarlo o no. Este hábito de observar, sin reprimir pero también sin reaccionar, se cultiva a través de prácticas como la meditación, la respiración consciente y el diálogo interno respetuoso. No necesitas horas, solo unos minutos diarios donde te sientas contigo mismo y observes. El objetivo no es eliminar los pensamientos ni dejar de sentir, sino estar tan presente que nada te arrastre sin tu permiso. Porque cuando eres el observador consciente de tu mundo interno, no hay emoción que te domine ni circunstancia que te desborde. Cuando aprendes a decir, estoy sintiendo enojo pero no soy enojo, estoy pensando que fallé pero eso no me define, algo cambia dentro de ti. El sufrimiento pierde fuerza, el caos se silencia, y entonces, desde ese centro sereno que has descubierto, puedes tomar decisiones verdaderamente libres. Capítulo número 4. Las creencias que te roban la paz. Cuestiona las ideas inconscientes que gobiernan tus emociones y sabotean tu bienestar. Detrás de cada emoción desbordada hay una creencia escondida que le da poder. No sentimos ansiedad solo por lo que pasa afuera, sino por lo que creemos que significa. No sentimos tristeza solamente por lo que perdemos, sino por lo que asumimos que esa pérdida dice de nosotros. En silencio y sin darnos cuenta, muchas veces no reaccionamos ante los hechos, sino ante nuestras interpretaciones de esos hechos. Desde muy temprano en la vida comenzamos a adoptar creencias que dan forma a nuestra manera de ver el mundo. Algunas las heredamos de nuestros padres, de la escuela, de la religión o de la cultura. Otras se formaron por experiencias dolorosas que dejaron huellas invisibles. Y sin cuestionarlas, esas ideas se quedaron ahí, operando en segundo plano, moldeando nuestras emociones, decisiones y relaciones. Creencias como, si no agrado, no valgo, debo ser perfecto para merecer amor, expresar lo que siento es ser débil, si me equivoco, fracasaré para siempre, o yo no soy suficiente, crean una tormenta emocional constante, aunque la vida externa parezca tranquila. Son como filtros sucios que distorsionan la realidad y nos hacen ver rechazo donde hay indiferencia, fracaso donde hay aprendizaje, amenaza donde hay simplemente cambio. Estas creencias no solo nos quitan la paz, sino que nos roban libertad. Nos hacen reaccionar desde el miedo, la inseguridad o la culpa, aunque el momento presente no lo justifique. Vivimos repitiendo los mismos patrones porque seguimos obedeciendo una programación emocional que no hemos elegido conscientemente. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Toda creencia puede ser cuestionada. Toda idea puede ser desarmada si estás dispuesto a mirar de frente lo que has asumido como verdad. ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién te enseñó que sentir era malo? ¿Cuándo decidiste que debías esconderte para ser aceptado? Y lo más importante, ¿eso todavía te sirve o solo te lastima? Cuestionar tus creencias no es traicionar tu historia, es liberarte de las cadenas que ya no necesitas. Es decirte con compasión, ya no quiero vivir gobernado por una idea que solo me limita. Porque detrás de cada creencia que te roba paz, hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Que eres valioso sin condiciones, que puedes sentir sin avergonzarte, que tu humanidad no es un defecto, sino tu mayor fuerza. La transformación emocional real empieza cuando dejas de proteger las ideas que te hieren y empiezas a construir nuevas creencias basadas en conciencia, compasión y poder interior. La paz no se encuentra afuera, ni se alcanza por acumulación de logros. La paz es el resultado de vivir alineado con una verdad interior que no te sabotea, sino que te eleva. Capítulo número 5. La trampa de la reacción inmediata. Controlar tus emociones no significa reprimirlas, sino elegir tu respuesta. En el instante exacto en que algo nos molesta, hiere o nos incomoda, la mayoría de nosotros reacciona sin pensar. Gritamos, nos cerramos, atacamos o huimos. Todo ocurre en segundos, como si el cuerpo y la emoción tomaran el volante y la conciencia quedara relegada al asiento trasero. Vivimos así, atrapados en un patrón donde el estímulo externo activa una respuesta automática que muchas veces no elegimos, pero sí pagamos. Esta reacción inmediata no es casual, es el resultado de años de supervivencia emocional. Desde niños aprendimos que cuando algo nos dolía, teníamos que protegernos rápido. Lo hicimos con ira, con indiferencia, con control o con silencio. Esas reacciones en su momento nos cuidaron. Pero hoy, como adultos, ya no nos protegen, nos limitan, porque cada vez que reaccionamos sin pensar, entregamos nuestro poder al mundo externo. El verdadero control emocional no es la ausencia de emoción, no es convertirse en una piedra ni fingir calma mientras por dentro arde el fuego. Es, en cambio, la capacidad de pausar, de darte un segundo, un solo segundo, entre lo que pasa afuera y lo que nace dentro de ti. Ese segundo es sagrado, es tu refugio, tu espacio de libertad. Es ahí donde puedes preguntarte, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué respuesta me alinea más con la persona que quiero ser? Romper la trampa de la reacción inmediata es un acto de madurez interna, es negarte a ser esclavo de tus impulsos y elegir conscientemente qué energía quieres sembrar en cada interacción, porque las palabras que dices en un momento de furia, la decisión que tomas en un arranque de miedo, la acción que impulsas desde el dolor, pueden tener consecuencias que duran mucho más que la emoción que las originó. La clave está en entrenar tu mente para detectar los disparadores. Esos comentarios, miradas o gestos que activan viejas heridas. Y luego, usar la respiración, el silencio o incluso una pausa física para interrumpir el impulso automático. No se trata de reprimir, sino de redirigir, de transformar el reaccionar en responder. Y eso solo ocurre cuando introduces conciencia en el momento. Imagínate respondiendo desde la calma en medio del caos. No porque todo esté perfecto, sino porque tú has elegido mantener tu centro. Eso no es debilidad, es maestría emocional. Es convertirte en un ser humano que ya no actúa desde la herida, sino desde la sabiduría. Cuando dejas de caer en la trampa de la reacción inmediata, te vuelves más fuerte, más claro, más libre. Ya no eres el eco de lo que te pasa. Eres la voz que decide cómo responder. Esa es la verdadera libertad emocional, la capacidad de mantenerte en tu poder, aun cuando todo alrededor intente sacarte de él. Capítulo número 6. Tu respiración. El control remoto de tu cerebro. Técnicas de respiración y regulación fisiológica para cambiar tu estado emocional al instante. En el torbellino de emociones que vivimos cada día, hay una herramienta poderosa, simple y siempre disponible que rara vez usamos con intención, nuestra respiración. No hablamos aquí de un simple acto biológico, sino del puente directo entre el cuerpo y la mente. La respiración es el único proceso fisiológico que puedes controlar voluntariamente y que, al hacerlo, transforma de inmediato tu estado interno. Cuando te sientes ansioso, enojado o abrumado, tu respiración se altera sin que lo notes. Se vuelve rápida, superficial, caótica. Es el cuerpo preparando el terreno para una reacción de lucha o huida. Pero lo que pocos comprenden es que este proceso también funciona en reversa. Si tú controlas tu respiración, puedes apagar esa alarma emocional. Puedes comunicarle a tu cerebro que no estás en peligro, que estás presente, que estás a salvo, y esa señal calma al sistema nervioso, relaja los músculos, despeja la mente y abre la puerta a una respuesta más consciente. Respirar profundo no es solo inhalar hondo, es activar deliberadamente tu sistema nervioso parasimpático, el encargado de restaurar el equilibrio, Una técnica tan sencilla como la respiración diafragmática, inhalar por la nariz contando hasta 4, mantener el aire por 4 segundos, exhalar lentamente por la boca en 6 o más segundos, puede interrumpir una espiral de ansiedad en menos de 2 minutos. No es magia, es biología aplicada con sabiduría. Tu respiración también es un espejo. Muestra cómo estás sin que digas una sola palabra. Observa cómo respiras cuando estás tenso. Apenas llenas tus pulmones y todo se queda en el pecho. Ahora observa cómo respiras cuando estás tranquilo. Es profundo, pausado, completo. Ese contraste es la clave. Puedes usarlo para cambiar tu estado, no solo reaccionar a él. Practicar técnicas de respiración no significa que vivirás sin emociones intensas. Significa que, en medio del caos, podrás encontrar tu ancla. Que cuando todo se sacuda afuera, sabrás cómo encontrar paz adentro. Imagina enfrentar una discusión sin que tu pulso se dispare, tomar una decisión difícil desde la claridad y no desde el miedo, o simplemente dormir mejor por haber serenado tu cuerpo antes de cerrar los ojos. Todo eso está al alcance de tu aliento. Inhala, siente cómo entra el aire. Exhala, siente cómo todo se acomoda. No hay lugar al que debas correr, no hay emoción que no puedas atravesar, porque ahora tienes en tus manos, mejor dicho, en tus pulmones, el control remoto más poderoso de tu mente. Capítulo número 7. ¿Cómo protegerte del contagio emocional? Aprende a no absorber el caos emocional de otros, incluso cuando el entorno sea tóxico. Las emociones son contagiosas. No solo las propias, también las de quienes nos rodean. Estás en una habitación y alguien llega alterado, quejándose, descargando su tensión. Y sin darte cuenta, tu cuerpo se tensa, tu mente se agita, tu ánimo decae. Es como si su caos se metiera dentro de ti. Esto es el contagio emocional, una transferencia invisible pero real, donde absorbemos estados internos ajenos sin haberlos elegido. No es exageración, es ciencia. Tu sistema nervioso está diseñado para empatizar, para reflejar las emociones del otro a través de las neuronas espejo. Esta capacidad es hermosa cuando se trata de conexión y compasión, pero se convierte en una carga cuando no sabes poner límites. Y ahí está el problema. Nadie nos enseña a discernir entre acompañar emocionalmente a alguien y cargar con lo que no nos corresponde. Si estás rodeado de personas negativas, agresivas o caóticas y no sabes proteger tu espacio interno, acabarás viviendo una vida emocional que no es tuya. Te sentirás agotado sin saber por qué, estancado sin entender el motivo. Y lo más peligroso, comenzarás a adoptar esas emociones como propias, confundiendo tu verdadera voz con el ruido del entorno. Protegerte del contagio emocional no es aislarte ni volverte insensible. Es aprender a cerrar las puertas correctas sin dejar de estar presente. Es saber decir, siento lo que sientes, pero no es mío. Para lograrlo, necesitas dos habilidades clave, límites y anclaje. Los límites no son muros, son filtros. Significa aprender a decir no sin culpa, a retirarte cuando algo te intoxica, a pausar una conversación cuando tu paz esté en juego. Y el anclaje es la práctica de volver a ti, a tu centro, a tu cuerpo, a tu respiración. Porque cuanto más sólido estés por dentro, menos vulnerable serás a los huracanes emocionales de fuera. Empieza a observar tus cambios de estado. ¿Te sentías bien y tras hablar con alguien te sientes drenado? Tal vez estás absorbiendo lo que no es tuyo. ¿Te alteras sin razón luego de estar con ciertas personas? Puede que estés cargando emociones que no nacieron en ti. Identifícalo. Respira profundo y suéltalo. La verdadera madurez emocional no solo consiste en gestionar lo que tú sientes, sino en reconocer lo que no te pertenece y recordarlo cada vez que el mundo quiera arrastrarte. Tu paz no es negociable. Tu energía es sagrada. Protegerte no es egoísmo, es inteligencia emocional. Capítulo número 8. Hazte responsable. Nadie más puede sentir por ti. La madurez emocional nace cuando eliges dejar de culpar y comienzas a tomar el timón. Hay un punto en la vida donde ya no basta con entender por qué sientes lo que sientes. Llega un momento en que necesitas asumirlo, dejar de señalar con el dedo a tus padres, tu pareja, tus jefes, tu pasado, porque aunque todos ellos hayan influido en tu historia emocional, nadie, Nadie tiene más poder sobre lo que vives por dentro que tú, y esa verdad, tan incómoda como liberadora, es el inicio de tu verdadera transformación. Ser responsable emocionalmente no es cargar con culpas, es aceptar que, aunque no siempre elegiste lo que te ocurrió, hoy puedes elegir qué haces con eso. Es decidir que tu estado de ánimo no dependerá más de cómo te miran, de si te validan, de si las circunstancias son justas. Es declarar con firmeza, esto que siento es mío, y también es mío el poder de transformarlo. Cada vez que dices, me hiciste enojar, me arruinaste el día, tú tienes la culpa de cómo me siento, estás entregando el timón de tu vida emocional, estás diciendo sin querer que tu mundo interno está a merced del mundo externo, que tus emociones son reacciones automáticas sin filtro ni elección. Pero eso no es verdad, es una creencia cultural que nos infantiliza, nos paraliza y nos convierte en esclavos de los demás. Tomar responsabilidad emocional es romper esa narrativa, es empezar a hablar diferente, a decir, yo elegí enojarme con esto, yo permití que esto me afectara, yo puedo cambiar cómo reacciono, porque en ese pequeño cambio de lenguaje hay un giro monumental de conciencia, pasas de víctima a protagonista, de espectador a autor de tu historia interna. No siempre podrás evitar lo que sientes en el primer momento. Las emociones son rápidas, biológicas, naturales, pero siempre puedes decidir qué haces después. ¿Te quedas en el enojo o lo transformas en firmeza? ¿Te hundes en la tristeza o buscas comprensión? ¿Te paralizas con miedo o te mueves con coraje? Ser responsable emocionalmente también significa no usar tus emociones como armas. No justificar tu maltrato con yo soy así, no manipular con tus heridas, no buscar compasión eterna sin intención de sanar. Es mirar de frente tu dolor y decir, ya no me voy a quedar aquí, voy a crecer a través de esto. Nadie más puede sentir por ti, nadie más puede sanar por ti, y aunque desees que el mundo cambie para que tú estés bien, la verdadera revolución ocurre cuando cambias tú, porque ahí, y solo ahí, empieza tu libertad. Cuando asumes el timón y te conviertes en el capitán de tu océano emocional. Capítulo número 9. Domina tus triggers. Lo que te molesta, te enseña. Los detonantes no son enemigos, son maestros que te revelan heridas pendientes. La mayoría de las personas reacciona con frustración, culpa o vergüenza cada vez que algo dispara una emoción intensa dentro de ellas. Un comentario, un gesto, una actitud, y de repente estás lleno de ira, ansiedad o tristeza sin entender por qué. Pero lo que pocos comprenden es que esos detonantes emocionales, también llamados triggers, no están ahí para hacerte sufrir. Están ahí para mostrarte algo que aún no has sanado. Cada vez que algo te desborda, no estás simplemente reaccionando al presente, estás abriendo una puerta a tu pasado. Algo en ese estímulo tocó una fibra profunda, una herida no resuelta, una memoria emocional que aún arde. Y ahí está el tesoro escondido, lo que te molesta tanto, lo que te incomoda profundamente, lo que activa tu defensa o tu dolor, está señalando el camino hacia una parte de ti que pide atención, integración y liberación. En vez de preguntarte, ¿por qué me hacen esto? Cambia la pregunta a ¿qué parte de mí se siente amenazada con esto? Verás que los triggers no son ataques externos, sino espejos. No son pruebas que debes evitar, sino mensajes que debes descifrar. Y cuando aprendes a leer esos mensajes, cada reacción se transforma en una oportunidad de evolución personal. Alguien te ignora y te sientes invisible. ¿Qué historia de desvalorización estás cargando desde tu infancia? Alguien te critica y sientes que te derrumbas. ¿Qué parte de ti todavía cree que no es suficiente? Un fracaso te hunde emocionalmente. ¿Qué creencia inconsciente conecta tu valor con tus resultados? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué herida interna está pidiendo ser escuchada? El poder no está en evitar los detonantes, sino en aprender a gestionarlos con conciencia. Cuando algo te activa, detente. Respira. Observa. Nómbralo. No reacciones de inmediato. No busques tener razón ni castigar al otro. Mira hacia adentro con honestidad. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Ese pequeño acto de conciencia es una revolución emocional. Con el tiempo, lo que antes te alteraba dejará de tener poder sobre ti. Porque cuando integras tu sombra, ya no necesitas defenderte de ella. Cuando abrazas tu historia, dejas de repetirla inconscientemente. Y cuando entiendes que lo que te molesta te está enseñando, cada trigger se convierte en un maestro silencioso que te guía hacia tu versión más libre. Tu paz no está en un mundo que no te desafíe. Tu paz está en convertir cada desafío en una herramienta para tu despertar. Capítulo número 10. Entrena la ecuanimidad. Serenidad en medio de la tormenta. Aprende a permanecer centrado, incluso cuando todo a tu alrededor se agita. La verdadera fortaleza emocional no se mide en los días tranquilos, se revela en los momentos de caos, cuando las circunstancias se vuelven adversas, cuando el entorno se llena de tensión, cuando otros pierden el control. Es ahí donde se prueba tu entrenamiento interior, y el nombre de ese poder silencioso, pero determinante, es ecuanimidad. Ser ecuánime no significa que no sientas, no significa reprimir, negar o fingir indiferencia, significa sentir sin perder el centro, significa que tu mundo interno no se sacude automáticamente con cada movimiento del mundo externo, es la capacidad de observar sin desesperarte, de responder sin reaccionar, de estar presente sin ser arrastrado. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando estás sereno, puedes ver el fondo con claridad, pero si cada emoción lo agita, si cada opinión lo enturbia, si cada provocación lanza una piedra, pierdes toda visibilidad. No sabes quién eres, no sabes qué hacer, vives a merced de las olas. En cambio, cuando entrenas la ecuanimidad, aprendes a respirar antes de responder, a contener sin explotar, a elegir desde la claridad y no desde el impulso. Este entrenamiento no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica diaria, intención y conciencia. Comienza por observarte en situaciones pequeñas. El tráfico, un mensaje que no llega, un comentario fuera de lugar. En lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa. Inhala profundo. Pregúntate, ¿esto merece mi paz? La mayoría de las veces, descubrirás que no. Luego, pasa a los escenarios más difíciles. Una discusión con alguien cercano, un fracaso inesperado, una noticia que te sacude. En esos momentos, recuerda que tú no eres lo que sucede. Tú eres el espacio desde donde decides cómo responder. Tu ecuanimidad no es indiferencia, es poder. Es saber que tienes el control, incluso cuando el entorno no lo tiene. Entrenar la ecuanimidad también implica cuidar lo que consumes, las redes, las noticias, las conversaciones tóxicas. Todo eso moldea tu estado interno. Si quieres mantener la calma, rodéate de calma. Si quieres mantener tu enfoque, elige con qué alimentas tu mente. Lo que dejas entrar influye en lo que proyectas. La serenidad no es ausencia de tormenta, es presencia de ancla, y tú puedes convertirte en tu propia ancla, no porque el mundo cambie, sino porque tú eliges no naufragar con cada ola. La ecuanimidad es el arte de seguir viendo con claridad aun cuando el viento sopla fuerte. Es la cima del control emocional, un dominio interno que nadie te puede arrebatar. Y cuando la cultivas, descubres algo asombroso. Nada externo puede robarte la paz que tú has decidido construir desde dentro. Capítulo número 11. Transforma la ira en energía constructiva. No se trata de eliminar emociones fuertes, sino de canalizarlas con sabiduría. La ira es una de las emociones más incomprendidas y rechazadas. Desde pequeños nos enseñan que estar enojados está mal, que debemos ocultarlo, reprimirlo o avergonzarnos de sentirlo. Pero la ira, en su esencia más pura, no es negativa. Es energía, es fuerza. Es una señal poderosa de que algo importante para ti ha sido vulnerado. Y cuando la entiendes y canalizas con sabiduría, se convierte en combustible para la transformación. No se trata de justificar explosiones ni de permitir que la ira tome el control. Se trata de comprender su mensaje oculto. Detrás de cada estallido hay un dolor no atendido, una necesidad ignorada, un límite traspasado. Si solo te enfocas en silenciarla, estás perdiendo la oportunidad de escuchar lo que tu alma quiere mostrarte. La ira es una emoción intensa, sí, pero también una brújula emocional que apunta hacia algo que necesita ser sanado o cambiado. El primer paso para transformar la ira es permitirte sentirla sin juzgarla. Sentir no significa actuar. No tienes que gritar, golpear, herir o romper. Puedes sentir profundamente y al mismo tiempo permanecer consciente. Puedes estar hirviendo por dentro, pero elegir no dejarte llevar. En esa elección está el inicio del dominio emocional. No se trata de apagar el fuego, sino de aprender a contenerlo, moldearlo y utilizarlo como fuerza creativa. Mira la historia de tantas personas que lograron grandes cosas, activistas que usaron su enojo ante la injusticia para crear movimientos, artistas que convirtieron su dolor en arte, emprendedores que canalizaron su frustración en soluciones innovadoras. No fue ausencia de ira, fue su canalización. Ellos no se dejaron consumir, la usaron como motor, no como veneno. Transformar la ira requiere también de introspección. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué herida se activa en mí cuando siento esta rabia? ¿Qué parte de mí se siente amenazada, ignorada o menospreciada? A menudo, lo que despierta tu enojo en el presente tiene raíces más profundas en tu historia personal. Y al observar sin juicio, al ir más allá del síntoma, comienzas a liberar la energía estancada que te sabotea. Una herramienta fundamental es el lenguaje. La forma en que hablas durante la ira puede construir puentes o quemarlos para siempre. Por eso, la pausa es esencial. Respirar, alejarte, escribir, caminar, orar, todo lo que te ayude a retomar el centro antes de expresar lo que sientes. Porque una palabra dicha con rabia puede lastimar más que un golpe, y una palabra dicha con firmeza y claridad puede sanar décadas de silencio. La ira no es un enemigo, es una aliada que, mal comprendida, se convierte en autodestrucción, pero bien utilizada, te empuja hacia tu verdad, tu límite y tu grandeza. Dominarla no es eliminarla, es refinarla, es convertir esa llama salvaje en una antorcha que te ilumine el camino en vez de quemarlo todo a tu paso. Cuando aprendes a transmutar esa emoción, dejas de temerle y comienzas a respetarla. Entiendes que tú eres más grande que cualquier emoción que te visite, que no eres la ira, eres el ser que la contiene, la escucha y decide qué hacer con ella. Y recuerda esto, el mundo no necesita más personas reactivas, necesita líderes emocionales, personas que, en medio del conflicto, puedan mantenerse firmes y conscientes, que sepan transformar la energía del enojo en compasión, en acción positiva, en verdad dicha desde la calma. Tú puedes ser esa persona. La ira te da poder, pero tú decides si ese poder destruye o construye. Capítulo número 12. Libérate del miedo y la ansiedad. Técnicas prácticas para interrumpir patrones de preocupación y activar la confianza. El miedo y la ansiedad son emociones naturales. Son parte del equipo de supervivencia con el que nacemos. El miedo nos alerta del peligro. La ansiedad nos prepara para enfrentar lo incierto. Pero cuando estas emociones dejan de ser señales útiles y se convierten en estados constantes, terminan robándonos paz, claridad y libertad. Vivir con miedo crónico o ansiedad sostenida es como tener una alarma sonando dentro del cuerpo todo el tiempo, incluso cuando no hay fuego. La ansiedad no siempre es lógica, puede activarse sin una causa real presente, y ese es el primer paso para tomar el control, darte cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus sensaciones físicas, eres el que los observa. Puedes tener ansiedad y aún así tomar decisiones desde la conciencia. No tienes que esperar a que desaparezca para avanzar, puedes avanzar con ella si aprendes a manejarla. Una de las formas más efectivas de interrumpir los patrones de preocupación es cuestionar los pensamientos que la alimentan. Muchas veces, los miedos que más nos paralizan no están ocurriendo en el presente, sino en un futuro imaginado. La mente repite escenarios catastróficos, fabrica problemas que aún no existen y se los cree como reales. Pregúntate, ¿esto que pienso es un hecho o una suposición? ¿Hay evidencia? ¿Qué más podría ser cierto? Al traer tu mente de regreso al presente, debilitas la ilusión del miedo. El cuerpo es clave en este proceso. La ansiedad no solo vive en los pensamientos, también se manifiesta físicamente: tensión muscular, respiración agitada, palpitaciones. Por eso, las técnicas de regulación fisiológica son tan poderosas. Respirar profundo, de forma consciente, activa el sistema nervioso parasimpático y comunica al cerebro que estás a salvo. Una respiración lenta, sostenida, es una orden directa de calma al sistema. Caminar, estirarte, hacer ejercicio suave o sumergirte en agua también son formas de resetear tu estado emocional. Pero además de interrumpir la ansiedad, necesitas cultivar la confianza, y la confianza no aparece de la nada, se construye, se entrena, igual que un músculo, se fortalece cuando eliges actuar a pesar del miedo, cuando recuerdas todas las veces en que pensaste que no podrías y lo lograste igual. La confianza se activa cuando decides dejar de darle más poder a lo que temes que a lo que deseas. No se trata de negar el miedo ni de fingir que todo está bien, se trata de mirar tu ansiedad a los ojos y decirle, ya no me controlas, de aprender a usar tu atención como una herramienta y no como una víctima, porque donde pones tu enfoque, pones tu energía. Si alimentas pensamientos de amenaza, te drenas. Si eliges pensamientos de posibilidad, te expandes. La gratitud también es una aliada en este camino. Cuando estás ansioso, tu mente se enfoca en lo que falta, en lo que podría salir mal. La gratitud te devuelve al presente, a lo que sí tienes, a lo que sí funciona. No se trata de negar lo que duele, sino de equilibrarlo con lo que también es verdad. Es un acto de poder emocional que ancla tu energía en lo real. Finalmente, libérate de la necesidad de control absoluto. La ansiedad muchas veces nace del deseo de que todo sea predecible, perfecto, seguro. Pero la vida no funciona así. Y aprender a fluir con lo incierto es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. No necesitas tener todas las respuestas para caminar con seguridad. Solo necesitas confianza en ti, en tu capacidad de adaptarte, de levantarte, de seguir. El miedo no desaparece por arte de magia, pero sí pierde fuerza cuando tú te fortaleces. Cada vez que eliges moverte, hablar, decidir, crear, incluso con el corazón latiendo fuerte, estás demostrándote que puedes. Y esa demostración vale más que cualquier afirmación. Tú no eres esclavo del miedo. No eres prisionero de tu ansiedad. Eres mucho más grande que cualquier emoción que hoy te visite. Y cuanto más lo recuerdes, más libre te vuelves. Capítulo número 13. Elige pensamientos que te empoderen. Redirige tu diálogo interno hacia afirmaciones que refuercen tu poder emocional. La forma en la que te hablas a ti mismo moldea, minuto a minuto, tu experiencia emocional. Las palabras que usas en silencio tienen el poder de fortalecerte o debilitarte, de darte claridad o confundirte, de abrirte posibilidades o encerrarte en un laberinto. El diálogo interno no es solo un ruido de fondo, es el narrador de tu realidad. Y lo más transformador de todo es que puedes reescribir ese guión. Empieza observando cómo te hablas en los momentos difíciles. Te culpas, te etiquetas con dureza, te repites frases como «no sirvo para esto», «siempre me pasa igual», «yo no puedo». Cada una de esas frases es como una orden hipnótica que tu subconsciente obedece sin cuestionar. La mente cree lo que repites con emoción, no lo que afirmas una sola vez sin convicción. Por eso, identificar esas frases limitantes y detenerlas es un acto de liberación. No se trata de repetir frases positivas vacías. Se trata de crear afirmaciones que conecten con lo que realmente deseas sentir y ser. Afirmaciones que sean anclas emocionales, recordatorios poderosos de tu valor, tu capacidad y tu propósito. Frases como, soy más fuerte que mis dudas, mi pasado no define mi futuro, cada día tengo más control sobre mí mismo. Estas ideas no son fantasía, son semillas. Y si las cultivas con práctica diaria y acción coherente, florecen en forma de nueva identidad. La mente necesita entrenamiento. No basta con una decisión puntual. Hay que elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Puedes usar recordatorios visuales, escribir tus afirmaciones cada mañana, grabarlas y escucharlas con tus propios audífonos, repetirlas mientras caminas o justo antes de dormir. Lo importante es que la repetición se convierta en una costumbre, porque lo que se repite, se instala, y lo que se instala, dirige tu vida. Redirigir tu pensamiento no significa negar lo negativo, significa dejar de hacerle un altar en tu mente. Puedes sentir tristeza y aún así pensar con poder. Puedes tener miedo y aún así elegir una interpretación que te fortalezca. Todo depende de dónde pongas el foco, en el problema o en la solución, en la herida o en la lección, en la carencia o en el crecimiento. Además, es importante cuidar el lenguaje que usas incluso al describirte. Palabras como «soy ansioso», «soy impulsivo», «soy inseguro» refuerzan identidades emocionales limitantes. En cambio, decir «a veces siento ansiedad, pero estoy aprendiendo a manejarla» ya cambia el punto de partida. El lenguaje no es solo una herramienta para comunicarte, es el cincel con el que esculpes tu percepción de ti mismo. Los pensamientos que eliges hoy son las raíces del carácter que vivirás mañana. No eres víctima de una mente descontrolada. Eres el arquitecto de tu conversación interior. Y si esa conversación cambia, todo cambia contigo. Tu poder emocional no se encuentra en controlar lo externo, sino en convertir tu mente en un espacio que te impulse, te consuele, te oriente y te eleve. Empieza hoy. Sustituye la crítica por comprensión, la duda por decisión, el miedo por posibilidad. Cada vez que lo haces, estás recuperando terreno dentro de ti. Tu mente puede ser un lugar hostil o tu mayor santuario. Tú eliges. Capítulo número 14. Disciplina emocional. El hábito de no rendirse ante la emoción del momento. Cultiva la capacidad de sostener tu propósito más allá de cómo te sientas hoy. La verdadera libertad emocional no se alcanza evitando lo que sientes, sino aprendiendo a actuar con integridad, incluso cuando las emociones intentan desviar tu rumbo. La disciplina emocional es ese músculo interno que te mantiene firme cuando todo en tu interior quiere escapar, rendirse, gritar o detenerse. Es la capacidad de mantenerte alineado con tus decisiones más importantes, aun cuando la emoción del momento quiera imponerse. Muchas personas creen que para avanzar necesitan sentirse listas, que solo cuando haya motivación, claridad o confianza, entonces será el momento correcto para actuar. Pero esa idea es una trampa sutil. Si tu conducta depende de tu estado emocional, te volverás un esclavo del vaivén interno. Y como las emociones son por naturaleza volátiles, eso significa que tus resultados también lo serán. Por eso, cultivar disciplina emocional es abrazar un nuevo principio. No hago lo que tengo ganas, hago lo que he decidido que es correcto para mí. La clave está en diferenciar entre impulso y elección. El impulso es automático, reactivo, muchas veces teñido de miedo, enojo, inseguridad o fatiga. La elección es consciente, responde a tu propósito, a tus valores, a tu visión a largo plazo. En el momento de la incomodidad, cuando todo tu cuerpo pide descanso, evitación o distracción, aparece el umbral del crecimiento. Quienes desarrollan disciplina emocional son aquellos que, al llegar a ese umbral, deciden atravesarlo, no retroceder. Esto no significa reprimir o ignorar lo que sientes, significa dejar de dejarte gobernar por ello. La emoción es una señal, no una orden. Puedes sentir tristeza y aún así actuar con valentía. Puedes sentir duda y aún así avanzar. Puedes sentir miedo y aún así mantener el paso firme. La madurez emocional no es eliminar lo incómodo, es no permitir que lo incómodo te haga abandonar lo que más importa. Practicar disciplina emocional es decirte sí a ti mismo cuando todo lo demás grita no puedo. Es elegir lo importante sobre lo urgente, lo significativo sobre lo inmediato, lo constructivo sobre lo placentero. No se trata de actuar como una máquina, sino de liderar tu vida como un ser humano comprometido, porque cada vez que eliges mantenerte firme en medio de una tormenta emocional, estás afirmando algo muy poderoso. Soy más grande que lo que siento en este instante. Los hábitos también juegan un rol fundamental. La disciplina emocional no nace en los grandes momentos de la vida, sino en lo cotidiano. Cuando decides no responder ese mensaje con enojo, cuando eliges hablar con calma, cuando te levantas aunque no tengas ganas, cuando haces ejercicio aunque estés cansado, cuando trabajas en tu meta a pesar del miedo. Son esos actos pequeños, repetidos cada día, los que forman un carácter inquebrantable. Y cuando tropieces, porque lo harás, la clave es no quedarte caído. La disciplina emocional también incluye la compasión por tus errores. No eres débil por sentir, no fracasas por tener días oscuros, pero sí te fortaleces cuando, en lugar de hundirte, te levantas con más claridad, más humildad y más determinación. Disciplina emocional es construir un puente entre tu presente emocional y tu futuro intencional. Es la valentía de avanzar sin garantías, sostenido solo por tu compromiso. Y esa es una de las formas más puras de amor propio, hacer lo que decidiste hacer, incluso cuando la emoción del momento intenta apagar tu fuego. Capítulo número 15. Tu entorno afecta tu estabilidad. Rediseña tu espacio y tus relaciones. Rodéate de personas, estímulos y hábitos que refuercen tu equilibrio interior. Tu entorno no es algo neutro, influye, te moldea, te impacta más de lo que crees. Y cuando hablamos de control emocional, no basta con trabajar solo hacia adentro. También es necesario observar con atención qué y quiénes te rodean. porque intentar mantener la calma en medio del caos constante es como querer meditar en medio de una tormenta. Posible, pero agotador. Por eso, rediseñar tu espacio físico, emocional y social se vuelve un acto de inteligencia emocional práctica. Comencemos por tu espacio físico. El lugar donde vives, trabajas, descansas o piensas tiene un efecto directo sobre tu mente. ¿Hay orden o hay ruido visual? ¿Tienes un rincón que te inspire calma? ¿Estás rodeado de objetos que te conectan con quién quieres ser o con quién fuiste en tu versión más rota? La limpieza no es solo estética, también es emocional. Un ambiente saturado genera ansiedad silenciosa. Un espacio cuidado puede convertirse en un santuario mental, un aliado invisible que te ayuda a regresar a tu centro. Luego, están las personas, y aquí es donde el trabajo se vuelve aún más profundo, porque muchas veces toleramos relaciones que drenan nuestra energía emocional por miedo, por costumbre o por la esperanza de que cambien. Pero tu paz interior vale más que cualquier vínculo que la sabotee. Rodéate de quienes te eleven, no de quienes te arrastren. No se trata de vivir en una burbuja, sino de crear un ecosistema que te nutra. Las personas que te rodean no deben ser perfectas, pero sí deben respetar tus límites, apoyar tu crecimiento y reflejar la luz que también habita en ti. Hay entornos donde se respira crítica, queja, drama o envidia. Hay otros donde se respira respeto, colaboración, empatía y visión. Tú eliges cuál habitar, y si no puedes cambiarlo de inmediato, puedes al menos protegerte con límites claros, pausas conscientes y tiempo a solas que te devuelva la claridad. También están los estímulos: redes sociales, noticias, música, películas, conversaciones. Cada cosa que consumes alimenta tu mente. Si alimentas tu interior con ruido, comparación, escándalo o negatividad, no esperes tener paz. Pero si eliges conscientemente lo que entra a tu campo mental, libros, contenidos, voces sabias, comenzarás a notar un cambio en tu forma de sentir, responder y crear. Además, los hábitos son parte esencial de tu entorno invisible. Tus rutinas diarias crean una atmósfera interna. ¿Duermes bien? ¿Tienes momentos de pausa o vives corriendo? ¿Te das permiso para desconectar? Un entorno saludable no solo se construye hacia afuera, también se cultiva con lo que haces cada día. Pequeños hábitos repetidos pueden cambiar por completo la temperatura emocional de tu vida. Rediseñar tu entorno no es una tarea superficial, es un acto de amor propio y de autocuidado profundo, porque así como no le pedirías a una planta que florezca en tierra árida, no puedes exigirle a tu mente estabilidad si la sumerges a diario en ambientes tóxicos. Cambiar tu entorno es darte permiso para prosperar emocionalmente. Es poner a tu paz como prioridad, es entender que no estás solo, que lo que te rodea también te forma, y que tienes el derecho y la responsabilidad de elegir mejor. Crear un entorno que te apoye no es egoísmo, es sabiduría emocional, es saber que tú eres el guardián de tu energía. Y si tu misión es convertirte en alguien emocionalmente fuerte, resiliente y consciente, entonces tu entorno debe ser una extensión de esa intención, porque cuando el afuera acompaña al adentro, todo fluye con más poder. Capítulo número 16. Cuando tomas el control emocional, los palos y las piedras podrán romperte los huesos, pero las palabras no. Si dominas tu mundo interno, ni el juicio, ni la crítica, ni las palabras de otros pueden derrumbarte. Hay un tipo de fortaleza que no se ve, pero se siente. No se mide en músculos ni en resistencia física, sino en estabilidad interior. Una fuerza silenciosa que te permite caminar erguido en medio de la tormenta, responder con calma al fuego de la crítica y mirar a los ojos al juicio ajeno sin perderte. Esa fuerza nace cuando tomas verdadero control emocional de tu vida, cuando tu mundo interno deja de ser territorio invadido por la opinión de los demás, por tus miedos heredados o por los impulsos inconscientes, y se convierte en un espacio sagrado que solo tú gobiernas. Desde pequeños, nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo de golpes y caídas. Pero casi nadie nos enseña a proteger nuestra mente de las palabras que hieren, del rechazo, del desprecio, de la comparación. Y así, vamos por la vida acumulando cicatrices invisibles. Un comentario que nos marcó, una burla que aún resuena, una desaprobación que sentimos como sentencia. Nos volvemos hipersensibles al juicio externo, a las opiniones que nos etiquetan, a las miradas que parecen decirnos que no somos suficientes. Pero el verdadero poder emocional surge cuando dejas de temerle a lo que otros puedan decir de ti. Cuando comprendes, desde lo más profundo de tu ser, que las palabras de otro solo tienen poder si tú se lo concedes. Que no eres lo que alguien cree, ni lo que alguien juzga, ni lo que alguien dice en un momento de rabia o ignorancia. Eres lo que tú eliges creer de ti mismo. Y esa elección es sagrada. Es tuya. Dominar tu mundo interno no significa volverte insensible, ni apagar tus emociones. Significa dejar de vivir a merced de ellas. Significa que puedes sentir el dolor de un comentario hiriente, pero decidir no arrastrarte con él. Que puedes escuchar una crítica, analizarla con objetividad y soltarla si no te sirve. Significa que tu autoestima ya no cuelga de las palabras ajenas, porque has construido tu identidad sobre cimientos internos, tus valores, tus decisiones, tus avances, tu verdad. Cuando tienes control emocional, ya no necesitas reaccionar a todo. No te conviertes en esclavo del me dijeron, o me miraron así, o no me valoraron, porque tú ya te valoras, ya te reconoces, ya te cuidas. Has transformado tu mente en un escudo que no rechaza lo externo por orgullo, sino que filtra con sabiduría lo que merece entrar y lo que debe quedarse fuera. Y en esa madurez emocional descubres algo poderoso, que el juicio de otro dice más de él que de ti, que la crítica muchas veces es un espejo roto proyectado hacia afuera, que incluso las palabras más duras pierden su filo cuando no encuentran dentro de ti una herida abierta donde clavarse. Por eso, cuando tomas verdadero control emocional, las piedras pueden golpearte, sí. La vida no deja de ser difícil, pero lo que antes te rompía ahora solo te raspa. Lo que antes te hundía ahora te impulsa. Y las palabras, esas que antes eran dagas invisibles, ahora se convierten en viento. Puedes oírlas, pero ya no te tumban, porque tú te has hecho fuerte desde dentro. Has dejado de vivir desde la reacción para vivir desde la elección. Has dejado de buscar validación en ojos ajenos, porque la has encontrado en tu propia mirada frente al espejo. Este es el cierre de un viaje que en realidad es solo el comienzo. Porque tomar el control emocional no es un destino, es una práctica diaria, una forma de vivir con presencia, con integridad, con conciencia. Y aunque el mundo siga lanzando piedras, tú ya no estás desnudo, estás cubierto por la armadura invisible del autoconocimiento, de la autoaceptación y del poder personal. Recuerda esto: las palabras no tienen poder por sí solas. Su impacto depende del lugar donde caen. Y cuando dentro de ti hay calma, claridad y convicción, ya no hay terreno fértil para el veneno de otros. Has recuperado la llave de tu mundo interior, has vuelto a tu centro, y desde ahí nadie puede derrumbarte, porque quien domina sus emociones, domina su vida. Tú eres el autor de tu libertad emocional. Tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque algo dentro de ti ha despertado. Porque estás cansado de vivir arrastrado por emociones que no comprendes, por palabras que te marcan, por heridas que no sanan. Porque hay una parte de ti, una parte sabia, poderosa, inquebrantable, que sabe que mereces algo más. Que tu paz no puede seguir siendo rehén de lo que otros dicen, hacen o piensan. Que tu fuerza no puede depender del clima emocional del día o de las circunstancias que no puedes controlar. Tomar el control emocional de tu vida no es fácil. No es instantáneo, es un acto diario de valentía, es mirarte con honestidad, es dejar de correr y sentarte contigo mismo, a escuchar lo que duele, lo que callaste, lo que evitaste sentir por años. Es elegir la madurez emocional, aunque la impulsividad parezca más cómoda. Es decidir no reaccionar, aunque todo dentro de ti grite. Es respirar, pensar y actuar con intención. Es crecer, es evolucionar. A lo largo de este viaje has aprendido que tus emociones no son enemigas, son mensajes, indicadores, puertas hacia tu autoconocimiento. Pero también has aprendido que no tienen derecho a gobernarte, que puedes sentir sin dejar que el sentimiento te arrastre, que puedes tener miedo sin rendirte a él, que puedes enojarte sin herir, que puedes estar triste sin detenerte, porque ya no eres un esclavo de lo que sientes. Has comenzado a convertirte en el dueño de tu mundo interior. Ahora sabes que la mente puede ser un campo de batalla o un santuario, que lo que repites se vuelve identidad, que lo que eliges pensar moldea tu realidad, que tu respiración puede calmar la tormenta, que tus pensamientos no son tú, y que cada emoción que logras transformar es un ladrillo más en la construcción de una vida con propósito, equilibrio y poder real. La disciplina emocional que has empezado a cultivar es más valiosa que cualquier talento o circunstancia externa, porque la vida te pondrá a prueba, no una vez, muchas. Te fallarán, te criticarán, te dejarán fuera. Habrá días donde te duela todo, días donde nadie entienda tu proceso, días donde te preguntes si vale la pena seguir, y es justo en esos días cuando este trabajo interno mostrará su verdadero valor. Porque mientras otros se quiebran por dentro, tú habrás desarrollado raíces; mientras otros viven a merced de sus impulsos, tú elegirás con conciencia; y mientras otros buscan culpables, tú seguirás creciendo. Has aprendido que no necesitas que todo esté bien afuera para estar bien por dentro, que no puedes controlar el mundo, pero sí cómo respondes a él, que hay un lugar dentro de ti donde siempre puedes regresar. Ese lugar se llama centro, y ahora sabes cómo encontrarlo. Y recuerda, siempre que el mundo te golpee con palabras, siempre que alguien intente herirte con juicios, con desprecio, con rechazo, no olvides esta verdad. Si tomas control emocional, los palos y las piedras podrán romperte los huesos, pero las palabras no. Porque tú ya no eres frágil por dentro. Has construido tu fortaleza desde lo más profundo. Has dejado de vivir como víctima y has asumido tu papel como arquitecto de tu destino emocional. Así que sigue, a tu ritmo, a tu manera, pero no te detengas. Porque cada paso consciente que das en este camino es un acto de libertad. Y la libertad emocional es el mayor superpoder que puedes tener. El mundo necesita personas como tú, personas que no reaccionen con odio, sino con sabiduría, que no huyan de lo que sienten, sino que lo comprendan, que no vivan desde el ego, sino desde el alma. Hoy te has convertido en esa persona. Hoy tu vida ha cambiado para siempre.